Descarga Cultura. Punto UNAM. Vivir y morir en el siglo XXI. Curso impartido por el Dr. Arnoldo Kraus durante el mes de junio del 2016 en la Sala Carlos Chávez del Centro Cultural Universitario. Dentro del programa Grandes Maestros. UNAM. Módulo 3. Primera parte.
Voy a retomar. Les recuerdo que cuando hablamos de eutanasia, yo he pensado que es un tema que nos compete a todos, que no es un tema médico, que es un tema de la sociedad y que todos tenemos la obligación de repensar el tema. Había hablado de los argumentos en contra, de los argumentos a favor de la eutanasia y había explicado un poquito quiénes son candidatos a eutanasia, a ser sujetos de eutanasia. Y quizás no lo mencioné la sesión anterior, pero también creo que comenté que cuando un paciente es un enfermo terminal en el que no hay cómo ayudarle a este enfermo, hágase lo que se haga y se cuente con las maniobras que se cuente y en los mejores hospitales, etcétera, la decisión de llevarlo a eutanasia solicitada por el enfermo y familiares, como les dije, es sencillo, pero hay un limbo entre esos pacientes que no son terminales, pero que desean morir por alguna u otra razón. También les comenté que en Holanda se está debatiendo en la actualidad si se debe o se puede ayudar a personas mayores de edad. Mayores de edad consideran mayores de 70 años, que sienten ellos que su vida ha llegado al final y se ha creado hace 3 o 4 años unas clínicas en Holanda. En Holanda se ha hecho una clínica que se llama la clínica para los pacientes, en inglés es clínica hacia el final de la vida, es decir, pacientes que consideran, están satisfechos con lo que han vivido, que su vida ya no da para más y que la edad les augura que no tendrán un futuro mejor o que no tendrán algo que siga satisfaciendo su vida. A esta clínica, que la hay en 1 o 2 ciudades de Holanda, se atiende a personas que, como repito, son personas que consideran que su vida ha sido ya suficiente, están satisfechos de ella, no tienen ya motivos para vivir y consideran que lo más prudente para ellos es acudir a que les ayuden a morir. Una decisión bastante complicada, como ustedes entenderán, porque no son pacientes terminales. Y de hecho ahí cuentan que se le ayudó a morir, por ejemplo, a una persona que tenía tinnitus. Tinnitus es una enfermedad muchas veces incurable en medicina, que es o significa en lenguaje llano un ruido continuo, un zumbido continuo que está a las 24 horas en los oídos y que los pacientes sienten que se vuelven locos. Eso es lo que sienten los enfermos. A pesar de acudir con muchos médicos, en este caso otorrinolaringólogos, que son los que más sabrían, o neurootólogos, médicos neurólogos que atienden problemas de audición, hay algún porcentaje, no lo conozco, que hágase lo que se haga, el paciente continúa oyendo día y noche un zumbido, un zumbido, un zumbido, que sienten que se vuelven locos. Yo no conozco a algún paciente así, pero en esta clínica se ha ayudado a morir a un paciente que tenía tinnitus, un paciente joven, y se ha ayudado a morir a otra persona que tenía una enfermedad que se llama cirrosis biliar primaria, que no es una enfermedad terminal, pero que produce una comezón que no cede y que está presente las 24 horas del día la comezón. Son problemas que ustedes entenderán, que no son terminales, ni este ruido continuo, ni esta sensación de comezón que es perversa y que está las 24 horas del día dando lata a los enfermos. Todos habremos sufrido alguna vez comezón, que es un problema bastante, bastante incómodo, pero estos pacientes incluso casi metafóricamente se arrancan la piel y en esta clínica que se llama End of Life, hacia el final de la vida, se les puede ayudar a morir a estos pacientes. La vez anterior me quedé con esta transparencia, la de voluntades anticipadas, que les voy a leer un pequeño texto del significado de las voluntades anticipadas. En estas pláticas, como ya dije, yo no soy un defensor a ultranza de la eutanasia, pero sí sería un defensor y un propagandístico, si así se dice, de las voluntades anticipadas, que también se llaman instrucciones anticipadas o testamento vital, como se llamaba. Les dije que, interesantemente, la misma persona que fundó Amnistía Internacional, un abogado en Chicago de apellido Kushner, fue el primero en promover las leyes de voluntades anticipadas después de que tuvo experiencias desagradables con sus padres al final de la vida. El primer documento de voluntades anticipadas, un tanto no bien hecho, en fin, pero era el inicio, se hizo en 1967. Desde el primer momento en que se hizo, se consideró que para llevar a cabo las voluntades anticipadas, cualquier persona que lo solicite tendría que tener dos apoderados, dos personas que firmasen el documento y que supiesen qué responder en caso de que el paciente que esté en estado terminal o que se acerque a un estado terminal no pudiese responder. Este primer documento data de 1967 y en el Distrito Federal, el primero que se hizo y el que ya hay algunos más en provincia, es de 2008. Les voy a leer un testamento vital, una copia que hicimos nosotros en el Colegio de Bioética, o un modelo de voluntades anticipadas con un pequeño texto introductorio. Dice, las instrucciones anticipadas, también llamadas voluntades anticipadas o testamento vital, son un documento que ocupa un lugar importante en el debate actual acerca de la autonomía de las personas, de su derecho a rechazar tratamientos que preserven su vida y el derecho de los seres humanos a optar por eutanasia. La primera palabra que subrayo al leer este primer párrafo es la palabra autonomía. Todas las personas que se consideren autónomos, que puedan desapegarse o tener una separación de su forma de estar en la vida de acuerdo a sus principios y no de acuerdo a la fe o a la religión, tienen el derecho de hacer un documento de voluntades anticipadas. Y más que derecho, como lo vamos a ver en la discusión posterior, yo sugeriría que es una obligación tanto para uno como para las personas que viven alrededor de esta persona y que luego se quedan con el problema muy difícil en ocasiones de decidir qué hacer con un paciente que llega a ser terminal y no expresó lo que quería expresar. Continúo la lectura. En esencia, este documento contiene una serie de estipulaciones que hace una persona competente acerca de los tratamientos que desearía o no recibir si llegara a caer en estado de incompetencia. Las voluntades anticipadas deben, idóneamente, elaborarse cuando la persona es sana física y mentalmente. Asimismo, deben contar con dos testigos y ser sometidas a un notario público. Los dos testigos son los dos apoderados, que es una figura incluso más allá que el testigo porque tienen poder jurídico los apoderados. Ya que en muchas circunstancias es imposible prever con exactitud cómo será el desenlace final, se ha sugerido que el interesado cuente con un apoderado legal y un apoderado no estrictamente legal, pero que pueda ser suplido en caso de que éste se enferme o fallezca y que sea quien tome las decisiones hacia el final de la vida cuando las circunstancias lo ameriten. Por ejemplo, cuando hay enfermedades que rebasen lo estipulado por el escrito. Todos podemos hacer un testamento vital, pero es imposible seguir las estipulaciones A, B, C, D o E que uno quiera denotar o que uno quiera subrayar, simplemente porque el curso de las enfermedades puede rebasar lo que uno ha estipulado o pueden suscitarse situaciones que no estén estipuladas claramente en el testamento vital. La función del apoderado adquiere más peso si se plasma en un poder notarial duradero. Hay que ir al notario, en México ya existe esa figura como les comenté. Son dos los pilares fundamentales de las instrucciones anticipadas. El primero, cualquier persona tiene derecho a rechazar un tratamiento médico, incluyendo los que prolonguen la vida. Esto es muy importante, esto le denominamos el empoderamiento de los pacientes sobre la voluntad de los médicos o sobre las directrices que quieran los médicos seguir en determinado caso para no llegar, creo que la vez pasada no hablamos de eso, a lo que llamamos encarnizamiento terapéutico o distanasia. En la sesión anterior yo comentaba brevemente, creo, que a los médicos les es más fácil o nos es mucho más fácil hacer que no hacer. En muchas ocasiones no sabemos tener las manos amarradas, se nos entrena, aquí ya hablaría más de los cirujanos, hacer para lo que nos han entrenado, utilizar el bisturí, poner al paciente en un respirador artificial, practicarle diálisis renal, etcétera, etcétera. Desde este punto de vista, con este documento, con el primer punto que acabo de leer, al paciente se le da el empoderamiento a través de los apoderados. Y el segundo punto es, cualquier persona tiene derecho a formalizar sus voluntades anticipadas. Les leo rápido el documento para que no sea en detrimento de la plática. A continuación, les leo un ejemplo de lo que es un documento de instrucciones anticipadas. Yo, Arnoldo Krauss, en este caso, en plenitud de mis facultades, espero que estén de acuerdo conmigo y que esté en plenitud de mis facultades, libremente y tras prolongada reflexión, declaro que si llego a encontrarme en una situación en la que no pueda tomar decisiones sobre mi cuidado médico como consecuencia de mi deterioro físico-mental por encontrarme en uno de los estados enumerados en el punto 4, ahora leeré el punto 4 de este documento, y si dos médicos independientes coinciden en que mi estado es irreversible, mi voluntad inequívoca es la siguiente. Primero, que no se prolongue mi vida por medios artificiales, tales como técnicas de apoyo vital, líquidos intravenosos, fármacos o alimentos artificiales. Segundo, que se suministren los fármacos necesarios para paliar al máximo mi malestar, sufrimiento psíquico y dolor físico causados por la enfermedad o por falta de soluciones o alimentación, aún en el caso de que puedan acortar mi vida. Hay quien pone que aún en el caso de que puedan acortar mi vida, lo ponen incluso en otros términos y dicen, y con el deseo de que se acorte mi vida. Son documentos que se han elaborado ahora en España un poco más agresivos, en donde se pide no solo que no se acorte, sino que realmente se haga lo necesario para acortar la vida. La vez pasada, cuando hablé un poco de eutanasia activa y eutanasia pasiva, también yo hacía la diferencia que para los utilitaristas y para muchas personas prácticas o que ven la vida de una forma más práctica, consideran que la eutanasia activa es mucho más humana que la eutanasia pasiva porque se acaba con una situación innecesaria de prolongar una vida sin sentido antes y no se espera que la muerte sobrevenga por falta de hacer maniobras como sería la eutanasia pasiva. El tercer punto dice que si me hallo en un estado particularmente deteriorado, se me administren los fármacos necesarios para acabar definitivamente y de forma rápida e indolora con los padecimientos, es decir, con el sufrimiento y con el dolor expresados en el punto siguiente. El punto siguiente es el cuarto, al que me refería anteriormente. Los padecimientos clínicos son los siguientes. 1. Daño cerebral grave e irreversible. 2. Tumor maligno diseminado y sin posibilidades de ser tratado con éxito. 3. Enfermedad degenerativa del sistema nervioso o del sistema muscular en fase avanzada con limitación grave de mi movilidad y falta de respuesta al tratamiento convencional. 4. Demencias. 5. Enfermedades o situaciones de gravedad comparables a las anteriores. Y 6. Otros, como enfermedades o accidentes que causaran alguna condición de incapacidad total. Como ven, aquí les leí 6 puntos, 6 enfoques de enfermedades probablemente terminales, pero es imposible anotar todo lo que uno quiere anotar y para eso el apoderado, que se supone ha escuchado a quien elabora su testamento, diría que si acaso surge el punto 7 o surge el punto 8, mi conocido o quien pide morir no quisiera seguir si se da el punto 7, punto 8, que no está enlistado en los puntos que leí anteriormente. Y por último, continúa el testamento vital, si mis órganos son de utilidad para ser trasplantados, quiero donarlos a quien les sean útiles, de acuerdo a las reglas establecidas por las autoridades responsables, dando preferencia como receptor a familiares o personas cercanas que se beneficien al recibir alguno o algunos de mis órganos en el momento de mi fallecimiento. Deseo, en lo posible, que se sigan mecanismos sencillos que faciliten el procedimiento tanto para mis familiares como para el receptor. Punto 6. Designo como mi representante para que vigile el cumplimiento de las instrucciones sobre el final de mi vida expresadas en este documento y tome las decisiones necesarias para tal fin a una persona, dos personas y 3. En ausencia de los citados representantes, designo como apoderados a una persona más. Punto 7. Manifiesto asimismo que libero a los médicos que me atiendan, así como a los representantes de toda responsabilidad civil y penal que pueda derivarse por llevar a cabo los términos de esta declaración. Y punto 8. Me reservo el derecho de revocar esta declaración en cualquier momento, en forma oral o escrita. Es decir, puedo revocar mi decisión, puedo cambiar lo que he dicho y tengo todo el derecho de situarme en otro momento. Si llegado el momento de tomar esta decisión, de no ser sujeto de las intervenciones de terapia intensiva, etcétera, modifico mi criterio. Como verán, es un documento amplio, es un documento sencillo, es un documento desde mi punto de vista muy humano y que ahorra una cantidad de problemas muy grandes. Me imagino que buena parte del auditorio ha tenido algún familiar en condiciones de límites de la vida, que no se sabe qué es lo que quería el enfermo, y al final hablaré de unos de estos casos que son muy complicados cuando la persona que va a morir no declaró absolutamente qué es lo que quiere. Cuando hablamos de eutanasia o decisiones médicas, muchas veces nos basamos en esto que se llama el principio del doble efecto, que es un principio filosófico y que provee de unas ideas de San Agustín. Hay algunas personas que dicen que es muy religioso este punto y que no están de acuerdo. A mí en lo particular no me parece que contenga ninguna religiosidad, aunque fue San Agustín el que lo hizo, lo cual por supuesto no crea ningún conflicto y me parece que es muy inteligente este principio del doble efecto. El principio del doble efecto lo que muestra es cómo es conflictiva la ética, todos los problemas que derivan de la ética. Yo ya en alguna ocasión les dije que la ética para mí es la ciencia del mal menor y también les expliqué que en medicina uno más uno muchas veces no es dos. Es muy difícil seguir siempre un parámetro lógico cuando se toman decisiones en medicina. El principio del doble efecto es una acción que tiene dos efectos, uno bueno y uno malo. Decía, la ética es la ley del mal menor. Quizás siempre se crea un pequeño problema cuando se toma una decisión. Pensemos en la eutanasia cuando reflexionemos en los cuatro puntos del principio del doble efecto. El primero dice, la acción debe ser buena, o al menos no debe ser mala. ¿Debe ser bueno aplicar la eutanasia a un paciente terminal? Sí, seguramente quien lo solicita lo hace porque evita sufrimientos, porque evita dolor, porque evita gastos, porque evita desgastes familiares. Y al menos no es mala porque la vida de esta persona seguramente ya no permitía seguir la vida con algún motivo para estar, o como yo decía la vez pasada cuando hablaba de las razones por las cuales en Oregón piden morir, es decir, que no debe ser mala. Yo les decía que en Oregón la gente quiere morir por falta de dignidad, por falta de autonomía y por la incapacidad de gozar la vida. Esos tres principios se los enuncié la vez pasada cuando hablábamos del suicidio asistido en Oregón. Entonces, la acción debe ser buena, sí, se le permite morir a una persona y no es mala porque se evitan estos puntos que documenté la vez pasada cuando hablé de la experiencia en Oregón. El segundo punto del doble efecto dice, la acción no busca producir malos resultados ni mal alguno. Aplicar bien la eutanasia, cuando se aplica bien, suele durar minutos si es por solución intravenosa, si es por suicidio asistido con los fármacos que toma el paciente, como les comenté, que sucede en Oregón y Suiza, pues la muerte en general sobreviene en una hora y quizás no lo expliqué suficientemente bien la vez pasada. El problema del quien está tomando los medicamentos o de quien está recibiendo los medicamentos por vía intravenosa no es del quien va a morir porque cae en estado de inconsciencia. El problema es de la gente que lo está acompañando, lo cual es lógico y lo cual, por supuesto, merece un respeto y merece atención. Pero desde este punto de vista, es muy difícil que bien aplicada la eutanasia o bien aplicado el suicidio asistido, se produzcan malos resultados. Esto, por supuesto, ustedes lo pueden extender al campo del aborto, al campo del útero prestado, al campo de los trasplantes, en fin, se puede aplicar a todos los rubros de la ética médica o de la ética en general. El tercer punto es que el buen resultado no es consecuencia del mal. O sea, se llevó a cabo la eutanasia y se tuvo éxito no porque había un mal que haya precipitado la decisión de la eutanasia, sino porque la persona per se, ella, debía o quería morir porque no quería persistir en la vida. Aunque sí se vincula con un mal que hubo, no se califica la eutanasia como exitosa porque con esto se acabó con el mal. Realmente se califica como exitosa porque se dio fin a una situación insostenible. Y por último, por supuesto, las metas positivas deben ser mayores que los males que aqueja el paciente. Este principio, yo les decía, muestra cómo es conflictiva la ética, muestra que puede haber más de una lectura al respecto cuando se habla de aplicar eutanasia o de pensar si un aborto es necesario o de pensar en clonación o embarazos in vitro. Algunas reflexiones pertinentes sobre eutanasia. No sé si alcancen a ver este maravilloso cuadro que a mí lo utilizo en varias transparencias. No sé si sepan que está pintado sobre madera y no sé si alcancen a ver, quizás no se ven, pero el cuadro está lleno de calaveras que están acabando con los hombres, que los están colgando, que los están matando, que se los están llevando y descuartizando, y es lo que llamaba Peter Bruegel en el siglo XVI el triunfo de la muerte. El triunfo de la muerte para Bruegel era una visión que él tenía en su natal Bélgica en ese siglo, y cuando yo escojo este cuadro para hacer unas reflexiones sobre la eutanasia, lo escojo en sentido contrario. No hay que permitir que la muerte siempre triunfe. Si consideramos que la muerte triunfa por acabar con una vida, entonces diremos que siempre triunfa. Pero si oímos a las personas que han luchado por tener una muerte digna, por optar por la eutanasia, lo que ellos buscan es no permitir que se prolongue la muerte, no que se prolongue la vida, como lo comenté la vez pasada en relación a la película Mar Adentro. En lugar de prolongar la vida, se prolonga la muerte, dice el personaje de ahí. La eutanasia es un dilema ético profundo. Yo ya les decía la sesión anterior que si me preguntan si estoy a favor o no a favor de la eutanasia, siempre digo no sé, y les expliqué muy bien, lo reitero ahora, que el arte de saber si se apoya o no a un enfermo a aplicar la eutanasia es después de haberlo individualizado, después de saber quién es, por qué lo pide, desde dónde lo pide y cuál es el ambiente familiar y el ambiente cercano a la persona que está pidiendo la eutanasia para impedir que triunfe la muerte. Y sí es un dilema ético profundo, porque no hay vuelta, no hay regreso después de la muerte. Y esto, bueno, son diálogos muy complicados, son diálogos complicados del paciente con el paciente, del paciente con sus familiares y del núcleo familiar y del paciente con el médico o con la persona que lo acompañen a morir. Hoy me decían algo interesantísimo, me decía Eduardo Rabasa, que es el editor de esta bellísima editorial mexicana Sexto Piso, que acaba de estar en Corea. Me dijo algo que yo no sabía, me acaba de mandar un enlace muy interesante. La vez pasada o la antepasada hablé un poquito de suicidio, y yo les decía que el suicidio es un tema ético bien complicado, difícil decir si está a favor, si está en contra. Pero cuando hablamos de eutanasia o de suicidio, que suicidio va más allá, mucho más allá que la eutanasia, y él me decía que en Corea del Sur, como en otros países, en Japón, y en otros países orientales, la tasa del suicidio es muy alto. Y yo les decía en la sesión anterior que, caray, el suicidio parece que sí lo apoyo, yo decía, pero no estoy seguro si siempre lo puedo apoyar por la estela de daño que deja a las personas que se quedan. Yo les decía que soy un defensor a ultranza de la autonomía, pero cuando defino autonomía, que luego hablaré un poco más de eso, la defino como la posibilidad de decidir lo que uno quiera, siempre y cuando no haga daño a otras personas. Con el suicidio siempre se hace daño a otras personas. Es muy infrecuente que no se haga daño a otras personas. Entonces Rabasa me decía que en Corea del Sur, que es donde él estuvo, hay una serie de dramatizaciones y de actos con frecuencia en teatros, o no sé si en la escuela también, y en la vida pública, en donde en un ataúd se entierra en una forma teatral a un ser vivo, a un ser cercano, para que comprendan los suicidas el daño o la estela de daño que le dejarán a sus familiares si éste se suicida. Se me hace un ejercicio muy interesante, un ejercicio muy oriental, quizás un poco difícil de comprender para nosotros, pero con eso intentan bajar un poco la tasa de suicidio. No sé cuál sea la tasa de suicidio en Corea, pero se me hace que es un ejercicio muy interesante. Esto lo comentaba por el dilema ético profundo que es la eutanasia, que aunque no es el suicidio, para muchas personas hablan de que quien apoya a una gente a morir está cometiendo un homicidio o está permitiendo un suicidio. Son voces que provienen de la religión y bueno, hay que escucharlas para poder debatir con este tipo de argumentos. Otra reflexión interesante es el no sugerir. Yo creo que ni el médico, sobre todo el médico, y tampoco los familiares pueden sugerirle a un paciente que acabe con su vida. En la sesión anterior, cuando hablaba de argumentos en contra de la eutanasia, hacía un pequeño listado de las razones por las cuales la eutanasia tiene que reflexionarse mucho antes de llevarse a cabo. Hablaba de cierta laxitud médica, hablaba de la posibilidad de que el médico se equivoque y hablaba de problemas económicos o hablaba de que el médico considera que el daño es irreversible, pero la idea de la eutanasia nunca debe de partir o de nacer de una opinión médica, sino que ésta se debe fundamentar y debe nacer a partir de la persona que lo solicita, de la persona enferma, junto con sus familiares. Otro punto importante cuando se habla de eutanasia es pensar en los límites de la vida y los límites de la medicina, pero sí es muy importante tener en cuenta que la vida tiene límites y que la medicina también tiene límites. Quizás en Occidente no comprendemos bien esa filosofía. No recuerdo si dije en una de las sesiones previas lo que sucedió con los monjes budistas cuando salieron del Tíbet, expulsados por China en 1951, si mal no recuerdo. Lo primero que les chocó fue ver el concepto de muerte en Occidente. Se dieron cuenta que la muerte no estaba para nada incorporada en el léxico y en el lenguaje de Occidente. Es decir, la muerte se había esterilizado, y la muerte se había alejado, la muerte se había convertido en un fenómeno lejano que no le correspondía a la gente, y eso les impedía mucho a estos monjes tibetanos incorporarse a Occidente, porque ellos, a partir de los primeros años de vida, cuando empiezan a reflexionar, parece que su idea de la vida va tan pegada a la idea de la muerte que les permite muy bien comprender el fenómeno de la muerte y les aleja un poco del miedo a morir. De hecho, hace un poco una encuesta en Bután, que es un país budista y que es el país que tiene el índice más alto de felicidad. No sé si hayan leído que ahora existen los índices de felicidad. Sí, es cierto, no es broma. Y en este país, en Bután, que es el país que tiene el índice más alto de felicidad, tienen muy imbuida dentro de ellos la idea de que van a morir y quizás eso les permite, yo ya estoy infiriendo, reflexionando, vivir lo que tengan que vivir con más alegría, con más felicidad, como determina ese índice, y quizás con menor miedo a la muerte. Y la medicina tiene límites, por supuesto, lo deben saber los pacientes, lo deben saber los médicos. En la medicina contemporánea, con la arrogancia de la medicina que yo les decía, y con la gran inventiva que hay en medicina, pues quizás la gente y los médicos pensamos que la medicina no tiene límites, lo cual es absolutamente incomprensible e inadecuado. Este cuadro también es un cuadro muy interesante de Munch. Munch pintó muchos cuadros de enfermedad. Ustedes lo conocen, es un pintor noruego que vivió con familias enfermas, con familias que morían por tuberculosis, y tiene muchos cuadros que hablan sobre enfermedad. El cuadro describe muy bien lo que sucede en el cuarto de una madre que ha muerto y la niña, pues, que está reflexionando qué es lo que le va a suceder sin su mamá. Hablaba de autonomía. Repetiré brevemente que algo muy importante en la medicina actual es que el médico le explique al paciente que él es un ser autónomo y le explique que él tiene derecho de hacer o no hacer lo que quiera con su vida en todos los ámbitos. Hay varios casos en medicina en los cuales ahora se lee que hay personas que no aceptan que se les ampute una pierna o que no aceptan ir a hemodiálisis porque prefieren morir que someterse a los dictados de la medicina o la hegemonía médica que pretende dictar qué es lo que quiere. Esto es el paternalismo médico que sigue existiendo, pero ahora se busca empoderar a las personas, decirles que son autónomos y que tienen derecho a aceptar un tratamiento o no y que tienen derecho a decidir hasta cuándo quieren seguir viviendo. Hablamos siempre de calidad de vida, pero no hablamos de calidad de muerte. Hay un índice que se ha creado también, así como hay un índice de felicidad, hay un índice de calidad de muerte, en donde se explora qué tan mal o qué tan bien mueren las personas. Mueren mejor las personas, tienen una calidad de muerte mejor las personas que mueren en países orientales, en países cuya filosofía de vida puede ser en general el budismo y cuyo acercamiento hacia la muerte desde temprana edad les permite mejor entender que la muerte ha llegado. Hace poco leí un estudio también interesante en lo que sucede con pacientes con tumores malignos en regiones pobres de África contra lo que sucede con personas que tienen tumores malignos en Escocia, en este caso. Las personas pobres en África quieren morir lo antes posible porque ya no soportan el dolor y porque no soportan el sufrimiento, a diferencia de lo que sucede en Escocia, que es el estudio comparativo entre África y Escocia. Así se hacen los estudios médicos en general, comparando una región con otra región, un grupo de pacientes con otro grupo de pacientes. En Escocia, a diferencia de lo que comenté ahora, de lo que sucede en África, los pacientes quieren ya morir cuando tienen cáncer por los efectos intolerables de la quimioterapia. Son dos escenarios completamente diferentes. Unos quieren morir porque debido a la pobreza no tienen cómo paliar el sufrimiento, y otros quieren morir porque debido a la riqueza se les aplica en ocasiones excesos de quimioterapia, la cual no toleran o les prolongan la muerte, como decía anteriormente. Si piensan, es un parangón muy interesante, el cual permite hacer una serie de reflexiones importantes.